Estás en Terapia Chilensis con Héctor Soto y Matías del Río.
La reforma educacional prometida por el actual gobierno y particularmente la promesa de educación gratuita, de calidad y universal en la educación superior, son temas que, bueno, que están en la agenda de la discusión pública y son temas que han complicado no solo al gobierno, sino también a los establecimientos de la educación subvencionada y a los establecimientos de la educación superior. Sobre estos asuntos vamos a conversar hoy día con Ricardo Paredes. Ricardo es rector del DUOC, dependiente de la Universidad Católica. Ricardo es economista, es doctor en economía por la UCLA, entiendo yo, ¿no es cierto?
Así es.
Fue decano de economía de la Universidad de Chile y en la actualidad, además de sus funciones en el DUOC, es profesor, entiendo, de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica.
Todo eso.
Todo eso. En una sola persona, digamos, no es poco, ¿no es cierto?
¿Qué digo para nosotros? Nosotros nos vamos.
Claro, no, esto, ¿no? Nos vamos, digamos.
Ricardo, te dejamos aquí.
Claro. No, broma. Ricardo, tú en principio estás a cargo de una de las instituciones de formación técnica de nuestro país, que es el DUOC, que está cubierto, que cabe dentro de esta promesa de gratuidad, ¿no? Y digo que estás dentro de esa promesa y dentro de con esa perspectiva, digamos, de gratuidad, porque esta promesa en principio está circunscrita a las universidades del CRUCH y está circunscrita a los establecimientos de formación técnica que no persigan fines de lucro, que sería el caso del DUOC.
Exactamente.
Porque curiosamente en las universidades está prohibido el fin de lucro, pero en los institutos profesionales no está prohibido.
Pero el DUOC no lo tiene.
Claro, pero podría eventualmente. No lo
podría
tiene.
Haberlo tenido. En algún momento se
decidió. Yo creo incluso que tú tienes un cargo gremial, llamémoslo así, como representante de una serie de institutos de formación técnica.
Sí, soy miembro del directorio de Vertebral, que es una institución que agrupa los institutos de formación técnica y profesionales, perdón, los centros de formación técnica e institutos profesionales que están acreditados. Y ahí hay con fines de lucro y sin fines de lucro.
Perfecto. Así que, tú ahí tienes el alma dividida, llamémoslo así.
No, la verdad es que yo en términos conceptuales no tengo ni una división de alma, porque la verdad es que no creo que haya una relación clara, notoria, precisa entre lucro y calidad, que es lo que finalmente a mí más me interesa. Ahora resulta ser que en este momento estoy a la cabeza del DUOC UC y fantástico que no tenga fin de lucro por la tendencia que hay en este país de dejar de lado a las instituciones crecientemente a prohibir el lucro. Porque la verdad es que en la propuesta del gobierno, la que viene, los lineamientos, si bien es cierto, no pasa a prohibir el fin de lucro en los institutos profesionales y centros de formación técnica, dice que para objeto de obtener ayuda financiera a los estudiantes, no deben tener fin de lucro. Y eso en este mundo es como prohibirlo.
Claro.
Así que claro. Ahora, efectivamente, yo tengo dos caras, pero Vertebral diría yo que es fundamentalmente abocado al tema de calidad, más que a diferencias particulares que podamos tener por otras cosas.
De acuerdo.
Ahora, la promesa es por ahora el 60% más pobre de los estudiantes, ¿no es cierto? Esa es la promesa del otro día, de los del CRUCH. Después podemos entrar a eso, que es una discriminación que es muy difícil de explicar. Yo creo que es inexplicable, porque el CRUCH, pero no es el tema que nos convoca por ahora. Y en el caso de ustedes, se les exige que sean sin fines de lucro, sencillamente.
Exactamente.
Ustedes clasifican. ¿Qué porcentaje? ¿Es el 60% más vulnerable de tus alumnos, por así decirlo?
No,
¿O el 60%?
No.
¿O dentro de la población lo que está el 60%? ¿Qué porcentaje de los alumnos del Duoc o del INACAP, que también es gratuito, sí, están dentro de ese 60%?
O sea, hoy día la matrícula, ya tenemos aproximadamente 2/3 de la matrícula son elegibles por vulnerabilidad. O sea, ya tienen ingresos per cápita.
Ya, o sea, tú tendrías un tercio de alumnos que no vienen del 60% más
claro,
pobre.
Claro, si es que mantuviéramos la foto que tenemos hoy día.
Claro.
Ahora, naturalmente, cuando tengamos gratuidad para eso, va a haber más postulantes de ese grupo y los mismos de siempre que van a tener que pagar, y no sería raro que el porcentaje de alumnos vulnerables crezca. En todo caso, aquí hay una cosa de que a mí me comparto esta idea de que esta separación,
discriminación al final, oye.
Sí, a mí me parece que es discriminación y es clarita. Ahora alguien podría, claro, decir, mire, aquí esto es re importante, que ningún estudiante va a quedar peor de lo que hoy día está, por lo menos este año de transición. ¿En qué sentido? Porque ha habido alguna confusión en la prensa de repente de señalar, por ejemplo, de que los estudiantes que vivan en ciudades que no está, perdón, no está una institución elegible, por ejemplo,
claro,
en Punta Arenas, van a estar sonados. Y eso la verdad es que no es cierto. Acceden a los mismos beneficios que acceden hoy día, el 2015. Lo que sí es discriminatorio, y es discriminatorio, porque a unos estos alumnos tendrían gratuidad total y otros tendrían que acceder a becas que son parciales. Ahora, uno podría también argumentar, y yo no lo hago, pero podría argumentar que esta es una experiencia piloto que vamos a ver mientras tanto.
Eso es lo que ha dicho la ministra, ¿no?
Ah, lo ha dicho.
Eso es lo que ha dicho la ministra y que hay que entender esta exclusión, por decirlo así, hay que extenderla en términos de gradualidad y que esto probablemente esta exclusión va a ser por este año, o sea, por el año 16, y que se va a ir corrigiendo con el tiempo. Pero como sabemos que la posibilidad de terminar con la exclusión está asociada a la existencia de recursos.
Claro.
Nadie puede poner las manos al fuego que de aquí a 2 o 3 años más o 4 años más el gobierno tenga las espaldas financieras suficientes como para bancarse ese mayor gasto.
Efectivamente, particularmente si uno está pensando en incrementar la gratuidad, porque hoy día la gratuidad en nuestros alumnos elegibles tienen un financiamiento importante en becas. Digamos, muchos de los elegibles tienen becas, pero que son becas aproximadamente por la mitad del arancel. En el mundo universitario más elitista, donde hay una brecha importante, o sea, que un gasto adicional, el porcentaje de alumnos elegibles por nivel socioeconómico es pequeño. Pero si nosotros aumentamos los percentiles que accedan a la gratuidad, eso va a ser bien importante en las universidades que tienen brecha alta y menos importante en nuestro sector que atiende a jóvenes más vulnerables.
¿A ti te parece atendible, te gusta como fórmula de solución transitoria en este momento que en vez de el 60%,
o sea,
perdón, de, en vez de favorecer al 60% de los alumnos provenientes, no,
sí,
en vez de favorecer a los alumnos provenientes del 60% más vulnerable, se favorezca a todos los estudiantes, a lo mejor del 30%, del 40%.
Hasta que alcance suerte, la plata.
Claro, hasta donde alcance la plata, a efecto de no hacer
discriminación. Por plantel, sino por nivel de riqueza o pobreza.
Por nivel de riqueza o pobreza.
Claro, sujeto a que estén acreditados, sujeto a que estén lógicos. Eso sí, me parece más justo y me parece.
Lo de la acreditación, lo mínimo que uno puede esperar es que el Estado, si va de gratuidad, invierta sus recursos en planteles que estén
acreditados.
Que tengan un mínimo de calidad. A mí me parece que está bien.
Lógico.
Pero quiero decir, para que quede clarito, que hay carreras en el CRUD, de universidades que están en el CRUD, que no están acreditadas.
Sí.
Porque hay acreditación universitaria y acreditación por carreras. Y hay carreras en universidades del CRUD que no están acreditadas. Entonces, el CRUD no es la bendición universal, digamos, de calidad y de
ya, todo. Ya, no redime todo lo que hay adentro.
No.
No, es verdad.
No redime todo lo que
mire, hay pública y hay privada. Hay claro. acreditada y no acreditada. Hay con lucro y sin fines de lucro.
Claro, claro.
Okay, y, escondido, pero.
Y la calidad medida por distintos indicadores no está separada por la por el año de fundación de la, de claro. la universidad ni de
que
la
lo
institución.
Único que es lo único que diferencia crucho, el crucho. ¿No? Un grupo de amigos claro. más antiguo, ¿no?
O sea, yendo a tu pregunta, Héctor, sí, me parece que es una solución más justa, pero es menos vistosa.
Es menos vistosa, yo, claro.
Y por lo tanto, claro, porque hoy día muchos de esos alumnos ya tienen o beca en el sistema uh-huh. universitario y se ve poco y se luce poco. Ahora, yo creo que eso fue lo que motivó a hacer una cosa un poquito más, comillas, vistosa, pero más injusta. Ahora, sin duda que a mí me parece mejor aún que la gratuidad para un 30% o un 40% es entregar créditos con pagos contingentes al ingreso. Y aquí, esto es re importante, ¿eh? Porque el año 2011, cuando explotó la protesta y todos sentimos...
El año que vivimos en peligro.
Exactamente, y donde la convocatoria en la calle era enorme, porque hacía mucho sentido la protesta. Sí, muchas familias estaban asfixiadas con un pago fijo por endeudamiento tremendo.
O sea,
era feroz. Bueno, el 2012 se cambió ese sistema y el sistema que tenemos ahora es donde los alumnos que han recibido un crédito pagan hasta un tope del 10% de su ingreso futuro. O sea, no pueden quedar asfixiados a tal nivel. Entonces, ese problema, a mi juicio, está fundamentalmente resuelto. Ahora, cuando uno tiene eso, el costo es menor y cuando tiene menos plata gastada, puede llegar hasta, digamos, el decil 9. El decil 9 es 611 mil pesos per cápita, para que tengamos una idea. O sea, alguien con 611 mil pesos per cápita en una familia, no sé, digamos, 2.200.000 pesos llegan a la familia.
¿Por persona?
Sí, sí.
Ingreso familiar, supongamos, 2.200.000.
Claro, pero con un costo de la universidad de un arancel, digamos, de 500 lucas, te hace una diferencia. Entonces, entonces es más razonable que haya un sistema de crédito que llegue mucho más alto, yo creo hasta el decil 9 sin ningún problema, o que se le financie movilidad y mantención a los estudiantes pobres que se van de espalda con eso. Entonces, creo que efectivamente en tu...
Ricardo, ¿cómo lo hacen nuestros vecinos? ¿Cómo lo hace Argentina? Porque yo entiendo que en Argentina tiene un sistema de educación superior donde hay gratuidad muy muy extendida, muy universal incluso. No obstante eso, también hay universidades privadas.
Sí, pero no obstante eso, la UBA, por ejemplo, la Universidad de Buenos Aires, que es gratuita, sí, a todo dar, es muy buena en calidad. En los estándares entiendo que está por sobre todas nuestras universidades.
En los últimos rankings, no. En Latinoamérica, primero la Universidad Católica o Sao Paulo.
Sí.
Andan ahí un mes uno, otro mes otro, pero están estas cosas no cambian tanto.
Combo.
Después viene otro par de universidades... brasilera, la Chile está antes que la UBA está muy alto. Lo que pasa, la UBA tiene en algunos departamentos premios Nobel, o sea, tiene una cosa así, pero impresionante.
Ahora, tiene cursos de derecho con 500 alumnos.
Sí.
En Estados Unidos hay universidades también, ¿eh? Con alumnos, claro, en universidades masivas, súper, súper masivas. Lo escuchaba otro día un experto que hay de todo, me decía, hay universidades muy chiquititas, con 2.000 alumnos, así a granel.
Claro, hay de todo con nuestros vecinos de todas maneras, pero en Argentina, por ejemplo, la tasa de titulación la tasa de retención es muy baja, un 10%.
Hay tipo que se demoran 15 años sacar una carrera.
Se demoran 15. Yo tengo una anécdota. Alguna vez, no hace mucho tiempo, fui a una conferencia en Rosario y me invitaron los alumnos a salir. Y yo dije, bueno, voy a salir con los alumnos a carretear, pero ¿qué edad tendrán? Bueno, eran de mi edad, pues, los alumnos. Pasan mucho tiempo estudiando.
Ya. O ahora, sea, se puede ser estudiante eterno. ¿Eh?
Pueden ser estudiante eterno, es muy caro.
¿No? Eso es fácil de regular. Si tú vas a hacer un pago universal, por ejemplo, esa es una variable muy fácil de controlar. Es decir, pagamos hasta máximo 5 años, 6 años, después viene, decae el aporte.
Eso, Eso es verdad, pero fíjate que por eso es tan importante este punto en Chile hoy día, porque es muy fácil de regular antes de introducirlo, pero una vez que lo introdujiste, echarlo para atrás se hace muy complicado.
No, y yo creo ya que pasa a ser de los derechos adquiridos.
Exactamente.
Pero bueno, el caso es que gratuidad y calidad no van necesariamente de la mano, sino que es la consagración de un, para algunos, un derecho. ¿Qué te parece a ti el modelo, el tercer modelo, que es el del impuesto? O sea, gratuidad, pero con un impuesto personal, por decir, un impuesto específico.
Mira, a los profesionales.
Al profesional que sale.
No a los profesionales en general.
No, al profesional que sale y contingente a tu ingreso, de un modelo australiano.
Sí, hay ese modelo. Nosotros en el informe
del financiero de esos altos, que hay que bancarse los primeros años.
Pero mira, déjame decirte una cosa que es bien, bien interesante. Nosotros en el informe de la Comisión de Financiamiento tenemos tratado sobre ese punto y comparación con créditos con pagos contingentes al ingreso como el nuevo CAE. Y la verdad es que la propuesta del impuesto, para decepción de muchos que lo promueven, la hizo Milton Friedman el año 66. Milton Friedman, el mismo. Y el estudio, lo que se ha visto después, que conceptualmente...
Pero eso es el demonio en este momento.
Sí, por eso digo. Entonces, el pago de impuestos es conceptualmente, tú en una pizarra puedes demostrar que es equivalente, en una pizarra, insisto, al pago contingente al ingreso. Pues si uno paga más, uno puede diseñar y cambiar esta cosa aquí, esta cosa allá. Así que a muchos de nosotros que nos gusta el pago contingente al ingreso, el crédito con pago contingente al ingreso, para nada, o sea, parece bien este otro sistema. Lo que sí es administrativamente más complicado de manejar. Es más difícil perseguir a la gente, más políticamente a veces más complicado porque se ve como un doble impuesto. Y en ese sentido, la propuesta de la Comisión de Financiamiento del año 2012 fue, mire, entre estas dos cosas que dan más o menos lo mismo, pero no dan tan lo mismo, opte por este sistema.
Por el sistema de crédito.
De crédito con pago contingente al ingreso. Que en el fondo... bien parecido. Ahora
el otro tiene esto que un porcentaje no sé cuál de la sociedad que estima que es un derecho el cual debe proveerlo el Estado como gratuito.
Sí, pero después se lo cobras con un impuesto. Sí, es re parecido a devolverlo si ganas plata. O sea, te fijas si uno puede mostrar que
a ti te gusta más el sistema de impuesto porque te parece más claro.
Es interesante la gratuidad una vez que tengamos satisfechas miles de otras cosas en la educación. O sea, creo que Chile no está hoy para darse el lujo de gratuidad, porque es un lujo poder entregar gratuitamente lo universitario, pero creo que es para países más ricos que nosotros. O sea,
a mí en este momento me parece súper injusto.
Súper injusto
con gente, digamos, que no tuvo oportunidades de educación preescolar. Totalmente. No tuvo las mismas. No tuvo una educación básica buena, no tuvo justo, una educación ni justo, media
ni
buena.
Ni justo ni inteligente ni eficaz, me parece. Hoy día lo inteligente es meterle a las salas cuna y a los pre-kinder.
Bueno,
y
yo siento que en esa promesa hay un olor a populismo salvaje y del peor populismo, del populismo improvisado, digamos, porque no se evaluó oportunamente el costo que tenía esa promesa.
Sí, yo creo también, hay como mucho haber seguido la onda del movimiento estudiantil inicialmente, yo el movimiento estudiantil lo valoro harto, porque puso cosas en la mesa que de otra forma no estarían puestas. Dicho eso, hay mucha gente que en vez de conducir las protestas y conducir la inquietud, se subieron a la ola y yo creo que generan unas expectativas extremadamente altas, muy altas. Entonces, ahora, países como Finlandia, que tienen un ingreso per cápita del orden de 60-70% mayor que Chile, o sea, son ricos, tienen gratuidad, cierto, pero tienen consecuencias de esa gratuidad. Por ejemplo, como es de calidad ahí, tienen un problema de primero, digamos, de restringir el acceso. O sea, tienen prueba de ingreso y 2/3 de los postulantes a ese sistema quedan fuera.
¿Dos tercios?
Después tienen situaciones casi tragicómica, en cierta forma, de que como te han prohibido cobrar a institución finesa, se han metido instituciones de países vecinos, no muy buenos, no estoy hablando de Suecia ni Noruega, uh-huh. sino que de instituciones de tercera uh-huh. calidad, que proveen, digamos, sin calidad y cobrando. Entonces, incluso en países tan serio y que llevan la cosa tan bien, como en Finlandia, que es un ejemplo en educación escolar, tiene consecuencias. Entonces, aquí la política, bueno, tiene consecuencias.
Oye, qué ironía, Ricardo, que siendo la gran promesa del actual gobierno, esto va a terminar, como quiera que sea que termine, con una cuota importante de decepción para mucha gente que tenía expectativas mayores, sea porque vamos a llegar solamente al 60% de los alumnos provenientes de los estratos más vulnerables o porque no va a haber, al final va a ser imposible financiar la educación gratis, de calidad y universal.
Claro, yo creo que es decepción de todas maneras, pero ahí está el rol de los políticos, y para aquí estamos con cosas. Los políticos muchas veces nos representan, pero también crean nuestra opinión, ¿verdad? O sea, un buen político que conduce, que explica, tendrá...
Claro, toda vez que logre persuadirnos, convencernos.
Claro, claro. Ahora, esto no hay cómo. Uno, si quiere dar gratuidad, podría hacerlo. A mí me parece responsable el switch que pegó la presidenta en esta última vuelta. El sentido de que ella podría entregar gratuidad y total, dando pésimo aporte por alumno y afectando la calidad de todas las universidades. Tal vez se llevaría los aplausos de alguien, pero dejaría a la grande en otro lado. Entonces, me parece que es responsable decir, mire, aquí alcanza la plata para este monto, tal vez miremos a futuro, ahí veremos, pero no es responsable.
Ricardo, ¿hay estudios sobre el costo de la educación superior chilena? ¿Estamos muy disparados, por decirlo así, o no?
A ver, el aporte que hacen los privados es bien disparado en relación a casi cualquier otro país del mundo, y el aporte estatal es relativamente pequeño, ¿no? O sea, ahí estamos disparados. Ahora,
eso explica los altos aranceles, porque las carreras de 500 lucas hoy día, hay muchas en la universidad grande y de prestigio,
sí, claro.
500 lucas y más también.
Ahora eso es cierto, es una verdad al porte un buque, pero ¿para qué estamos con cosas si siempre los privados son los que pagan? A través de impuestos, porque en todos los países donde se financia bien por parte del Estado hay un impuesto que se recaudó, que se pagó. Entonces, aquí es a mi juicio más justo en un sistema donde la calidad está bien vigilada, que paguen, aunque sea caro, la gente que se beneficia de eso y que después va a ser, comillas, rica. Va a ser relativamente rica.
Qué rica, señor.
Claro, entonces que devuelve.
En relación al resto de la sociedad.
Claro, entonces.
Va a estar en el tramo de los más acomodados.
Claro, en todo caso, el aporte final que reciben las universidades por alumno no es muy distinto de otros países equivalentes.
No, es muy
distinto, ¿eh? No la composición sale directo al bolsillo de los familias, es más alta en Chile, pero eso, yo insisto, es casi una ilusión, porque finalmente esto, en los países que, reitero, que aporta el Estado, es la familia también que está contribuyendo con sus impuestos. Ahí puede ser injusto, porque el impuesto lo contribuye la señora Juanita, que es pobre y que cuyo hijo no han visto.
Oye, si el Estado llegara a financiar la educación superior, es muy probable, o sea, es seguro que las universidades no van a ser libres de continuar ampliando sus matrículas, ¿no?
Bueno, ese es un tema, eso es lo que pasa en Finlandia.
O sea, el sistema no se va a poder seguir expandiendo a las tasas altísimas que se ha estado expandiendo, no sé si en los últimos años, porque yo entiendo que...
Lo último se ha calmado.
Se ha calmado, ¿no? Pero en los años previos él se expandía a tasas...
Claro, vamos a suponer que
exponenciales.
Van a poner, vamos a suponer que antes de entregar la gratuidad van a poner el marco, porque si no va a ser coser y cantar. Vamos poniendo universidades, vamos.
Es verdad.
Si es gratuito, el Estado me va a financiar toda carrera que yo abra, probablemente el incentivo es abrir y abrir carreras.
Claro, es verdad. Exactamente. Y el ministerio ya en los sublineamientos dice que no, que para abrir universidades
va a
tener que cumplir un conjunto de requisitos mucho difíciles de cumplir. Pero ese es el tema que tenemos en Finlandia, con una cobertura menor que en Chile, incluso.
¿Menor o ya?
Menor que en Chile. O sea, en Chile tenemos más cobertura. Ahora, lo que sí diría yo, que el mundo técnico profesional tenemos una brecha todavía muy alta, porque los percentiles más bajos de ingreso están lejos de estar cubiertos por una educación razonable, una cobertura razonable.
Ricardo Paredes es el rector del Duoc UC, por lo tanto, y lo presento como tal porque con ese sesgo natural que me va a responder, pero confiamos obviamente en su honestidad en decirme, dado los estudios que tú has hecho, ¿es socialmente más rentable poner, así como está más o menos claro, que ponerla a los niños más chicos más rentable a largo plazo que ponerla a los doctorados, por ejemplo, ¿cierto? Ponerla en los institutos profesionales que en las universidades, en los sectores.
En respuesta de media, es parecido, fundamentalmente por la menor duración de las carreras en los técnicos profesionales, te lo hace relativamente más rentable, pero en el mundo técnico profesional y también el mundo universitario, la dispersión es tan alta que hay carreras y centros de formación técnica que son para morirse, digamos, que ojalá se cierren porque no le hacen un favor a los jóvenes. De lo mismo ocurre con algunas universidades. Sí. Y hay carreras y en los centros de formación técnica que tienen e institutos profesionales una rentabilidad altísima. O sea, no sé si...
¿Rentabilidad para el dueño o rentabilidad social?
No, rentabilidad social. Ah, rentabilidad social. No.
Ah, ya,
pensando para
el nervioso
para
el día.
Para... No, me refiero que algunos que son mucha gente que ponen una casa y ponen 10 carreras y sacan la mugre con cero calidad. Entonces ahí... Ya, pero tú te refieres a que efectivamente, no me cabe duda, quienes conocen Duoc, conocen INACAP, que hacen una pega enorme.
Oye, establecimientos como el que tú diriges, Ricardo, son un canal de salida... ¿O representan un canal de salida para los jóvenes que se forman en la educación técnico-profesional chilena, o no?
Sí.
Que está un poco venida a menos, entiendo yo, está un poco golpeada y es una educación que probablemente haya que modernizarla.
Es verdad, está golpeada en la educación superior, en la media también. En la media, la verdad es que cuando yo le pregunto a gente que sabe de educación, ¿qué porcentaje de los niños van, de los jóvenes de educación media van a técnico profesional? Y cualquier porcentaje, o sea, cuando les digo que cerca del 50% se les cae el pelo, digamos, ¿cómo? Pero tanto.
¿Tan alta? Pensar,
así es. Lo que pasa es
yo pensé que era una fracción mucho más pequeña.
Pero claro, no, si lo que pasa es que, digámoslo así, la élite más intelectual, estudiosa, la que escribe columnas en los diarios, pero la gente no tiene parientes,
la
élite.
Sigue más, Ricardo, no te preocupes. Sí.
No, y como la mía, que es más estudiosa, ha estudiado la universidad, ha estudiado sus hijos van a la científica humanista. Ahora, el sector superior, de educación técnica superior, hay una cosa que es muy bella que me pasó la semana pasada, y déjeme contarle. Un profesor de Peralillo, de una escuela que nos acogió en trabajos de invierno, ahí fuimos a visitar, y estamos nuestros estudiantes ahí trabajando con la escuela, que sé yo, y les pegó el siguiente discurso. Les dijo, mire, ustedes han venido acá, se los agradezco, estaba muy agradecido con lo que hacen estos jóvenes en estas misiones de invierno. Y le dice, mire, aquí ustedes han venido a este pueblo donde los niños ven a sus padres y sus padres son temporeros o pirquineros. Pero después de verlo a ustedes, se les ha movido la frontera. Quieren ser como ustedes, estudiantes de educación superior. Que esos son nuestros alumnos.
Sí.
O sea, es la clase media real de Chile. O sea, cuando a veces está en la guata esta idea de que la educación superior técnico profesional es la cola izquierda de la distribución, no es. No. Es la clase media, si van 500.000 alumnos. Es muy notoria, es muy valiosa.
Notable. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Yo los quiero invitar a continuar en la sintonía de Duna, porque a continuación viene Edición Limitada Duna Folk con Cristian Araya. Tenemos que agradecer a Ricardo Paredes que nos haya acompañado en esta edición de Terapia Chilense. Muchas gracias, Ricardo.
Gracias, Ricardo, que te ve muy bien.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes también por su sintonía y nosotros nos volvemos a encontrar mañana miércoles aquí en Terapia Chilense. Buenas noches.
Buenas noches, Héctor. Buenas noches a ustedes.
Buenas noches.